Pues no, que no se lo pierda ningún oyente, y nosotros tampoco, y nosotras tampoco, ¿verdad, Félix Linares?
Hola, no, no, yo
porque
no me lo
formamos
puedo perder.
Parte del elenco. Esa palabra siempre me ha gustado mucho.
Sí, tiene
el
su
elenco.
Gracia. Sí, porque no
se puede aplicar
nada.
También una radionovela, yo claro, sé que el elenco cinematográfico de una película.
El elenco
tal.
De el Menuda Embajada.
El elenco. Bueno, sí. Pues formamos parte del elenco. Sí. Dejemos ahí Menuda Embajada con sus historias y sus problemas, que la verdad es que es agotador. Tanto viaje para no llegar a veces a ningún sitio.
No sé.
Y esos líos, pero la cosa va a continuar, ¿eh?
Yo creo que el guionista está loco, pero si no tenéis noticia, mejor.
Hay mucho debate en torno a eso.
Vale.
Hay mucho debate en las redes, y yo creo que un día va a ser una de las grandes noticias acerca de qué le pasa al guionista de Menuda Embajada. Pero nosotros tampoco lo sabemos. Solamente cumplimos y nos metemos en nuestros papeles y en nuestros personajes. Hablando de cine.
Muy bien traído.
Y hablando
que me lío.
De climatología, que va a hacer muy buen tiempo estos días.
Sí.
Tempestades. Sobre Washington.
No
conocía yo esta película.
Bueno, es que es una película rara. De un tipo de cine que no se ha hecho mucho, es cine político. Y está hecha en ese interregno de los años 60, en los que ya está desapareciendo el viejo sistema de los estudios y están haciendo un nuevo tipo de cine en Hollywood. Entonces, esta es una película, digamos, de la vieja guardia, porque el director es Otto Preminger, uno de aquellos que salió de Europa corriendo, y es la primera que aborda asuntos políticos después de la caza de brujas de McCarthy. Lo cual, bueno, pues está bien. Es la primera de una serie de películas que se hicieron un poco más adelante. Igual las otras son, por ejemplo, Siete días de mayo es una película mucho más provocativa. Plantea un golpe de Estado en Estados Unidos, algo que nadie puede pensar. O El mensajero del miedo, o incluso El mejor hombre, que es una pelea dentro del mismo partido. Mientras que aquí, bueno, pues es una pelea un poco más convencional desde el punto de vista del enfrentamiento entre republicanos y demócratas. Pero es una película que se basa en una novela que tuvo el premio Pulitzer, lo cual lleva a pensar que verdaderamente en aquel principio de los años 60 la política en Estados Unidos estaba muy, muy al pil-pil. Entramos en materia con la música.
Venga.
De la película, para ver si nos pone en plan político.
A ver.
Bueno, la música es de Jerry Fielding, que es un tipo muy clásico, pero fijaros qué nivel de producción. Contrataron a Frank Sinatra para que cantara una canción que no era de las suyas. No cogieron una canción de Frank Sinatra, sino le dieron un fragmento de una canción para que la cantara, y suena en un momento de la película cuando alguien pone unas monedas en la jukebox y sale Frank Sinatra cantando una canción que nunca ha cantado.
Claro,
solo
así
aparece,
tiene que ser, ¿no?
En la película, sí. ¿No? Este tipo de
algo
cosas
especial.
Curiosas. De...
O sea que había pasta.
Había pasta la peli, sí. Es una película en blanco y negro, curiosamente, yo creo que por la afición que tenía Otto Preminger al blanco y negro, y porque, bueno, a principios de los años 60 el blanco y negro todavía no estaba proscrito, ¿no? Este hombre era fundamentalmente un tipo de teatro. De hecho, en el cine lo primero que hizo fue actuar. Tenía un papel importante en Traidora en el Infierno, de Billy Wilder, por ejemplo, o hizo de Mr. Frío en la serie de Batman en los años 60. Era un tipo como muy alemán, con la cabeza calva, hacía muy bien los papeles esos de nazi con uniforme y con monóculo, al poder ser, que siempre quedan como muy finos. Y este tipo estuvo haciendo películas, pues bueno, a mí me parece una película muy interesante, Laura, que es una historia sobre una obsesión, un precedente del vértigo de Hitchcock, por ejemplo. Películas como Cartas envenenadas, donde es un melodrama, pero con un profundo pozo social. Cara de ángel, donde también se cuenta la historia de la destrucción de un individuo a través de un amor enfebrecido. O El hombre del brazo de oro, donde este hombre aborda en el año 55 el asunto de las drogas. De ahí su amistad con Sinatra. Sinatra era el protagonista de esta película, y de ahí que este hiciera luego la aportación en esto, ¿no? Y luego, pues, es un tipo que ha hecho Anatomía de un asesinato, seguramente su mejor película, que como es en blanco y negro, un día hablaremos de ella. Hizo Éxodo, pero bueno, Éxodo es una película mayor gloria del Estado de Israel, o sea que no se lo tenemos en cuenta. Y ya se metió en películas de gran presupuesto como El Cardenal, Primera Victoria y todas esas. Y hizo una magnífica película que es El rapto de Bunny Lake, sobre un rapto. Bueno, no voy a decir nada, que igual suelto un spoiler y lo estropeo. Simplemente les recomiendo que la vean. Y casi terminando su carrera hizo Rosebud, que tiene una de esas anécdotas absurdas que siempre viene bien contar. Contrató a Robert Mitchum para hacer de protagonista, y es bien sabido que Mitchum bebía bastante y le despidió por borracho.
Y aquí, no había manera de rodar
no,
con
no había
ella,
manera, no se presentaba en el plato. ¿Y a quién contrató? A Peter O'Toole, el otro borracho oficial de Hollywood.
Sí, pero menos, diría. No,
no creas.
¿Pudo hacer algo?
Sí, hizo la película, pero era mala. ¿Ya qué le vamos a hacer? Bueno, la historia de que cuenta Tempestad sobre Washington es, por cierto, es una película que fue candidata a la Palma de Oro en Cannes, que tuvo el premio de la Asociación de Críticos Estadounidenses para Burgess Meredith como mejor actor secundario, y un BAFTA al mejor actor extranjero para Charles Laughton. Esto tiene su gracia, porque los BAFTA son los premios ingleses, y el premio al mejor actor extranjero, que se lo den a un tío inglés, es un poco rarito, aunque entonces, esté en una película americana, porque está en una película americana. Pero bueno, la historia que se cuenta en la película es la de Robert Lefingel, que es Henry Fonda, al que el presidente, Franchot-Ton, quiere colocar como secretario de Estado. Es decir, él está enfermo, el presidente, y quiere tener a alguien de confianza que le ayude en los propósitos políticos que tiene. Entonces, claro, tiene que pasar por una comisión que diga si es válido o no es válido. En esa comisión se descubre que este hombre ha tenido un pasado más o menos difuso como miembro del Partido Comunista o no, lo que tanto pasó durante la caza de brujas, ¿no? Y entonces el presidente de la comisión, que tiene sus dudas, empieza a ser chantajeado por un pasado también homosexual. Es decir, temas como muy candentes, lindando con el melodrama, por supuesto, pero contados con una sobriedad verdaderamente majestuosa. Y esto queda reflejado en diálogos como este.
Señor presidente, ¿me autoriza el senador una pregunta?
¿Autoriza el senador una pregunta?
Escucharé a la senadora por Kansas.
Señor presidente, confieso que yo no soy partidaria del señor Lefingwell, pero he presenciado la investigación por televisión y me ha parecido justísima.
Señor presidente, lamento mucho que la senadora por Kansas no supiera percibir lo que era obvio. Lo que yo he dicho es lo que ocurrió exactamente.
Aprecio en lo que valen todos los puntos de vista personales, pero será preciso en este caso presentar pruebas más concluyentes que la simple narración del senador.
Señor presidente, ¿se me está llamando embustero?
Las actas son claras, señor presidente. Aunque el senador por Wyoming quiera darles ahora su propia interpretación.
Se ve que la senadora por Kansas aprovecha las ventajas de su sexo.
Ya estamos metidos en el lío. Bueno, pues la película es tremendamente elegante, con planos muy largos, con ese lenguaje diplomático-político que se maneja en Washington. Con, por ejemplo, hay un personaje, Jean Tierney, que es la protagonista de Laura, por cierto, que hace unas fiestas fantásticas. Y es, sobre todo, mucho diálogo la película, pero perfectamente asumible, reconocible y en ocasiones tremendamente divertido. El reparto, ya he dicho, está Henry Fonda como el candidato, Franchot-Ton, aparece Walter Pigeon como el jefe de la mayoría, que es uno de esos actores que siempre da prestancia a los repartos. Don Murray es el chantajeado por homosexual. Hoy está olvidado, pero en su momento pues fue un fenómeno el tipo este. Está Peter Lafford, Lew Ayres, en definitiva que es un buen reparto, pero sobre todo está Charles Laughton, que es el tipo que fue premiado como mejor actor extranjero. Bueno, Charles Laughton es uno de esos actores que aparece en pantalla y se come al resto, sin más. No solo por su enorme volumen, y esta fue su última película. Por cierto, el papel que interpreta aquí, que es la del senador que mete el dedo en el ojo a todo el mundo, el cínico, el tipo que se opone a Lefinger, por considerar que ese pasado como comunista es vergonzoso y que no puede figurar en el gobierno de una nación un tipo que tiene ese pasado. Pero al mismo tiempo es un individuo que entiende que hay peligros para la democracia que están ahí alrededor, ¿no? Y es un personaje prácticamente clavado al que había interpretado 2 años antes en Spartacus. Sí. En Espartaco era el senador romano que se oponía a Craso porque entendía que iba camino de la dictadura, iba camino del imperio, y él quería mantener la república. Y aquí le ocurre exactamente lo mismo, es decir, con tal de mantener el status quo, es capaz de hacer cualquier cosa, aunque vaya en contra de su propio sentimiento. Y claro, aparece Charles Laughton, habla Charles Laughton y uno se olvida absolutamente de todo, como queda claro aquí.
We have here an example of the commotion this man Leffenwell can arouse. Able, sensitive young senators, taught courtesy at their mother's knees, turn upon their elders and rend them because of their passions.
over this disturbing man, Robert A. Leffenwell, I beseech senators to contemplate the spectacle.
Claro, este es un monólogo de un ratito. En medio le van haciendo preguntas, le van interrumpiendo, pero el tío acaba saliendo estúpidamente de todas estas cosas. Charlton es, os recuerdo la frase de Hitchcock, no se pueden hacer películas con niños, con perros, ni con Charlton.
¿Por qué? No sabía yo que tenía una tercera pata.
sí. Charlton también solo hizo una película Hitchcock con Lawton y acabó tan harto que se acabó. Porque era un tipo que se comía absolutamente no solo la pantalla, sino a los de alrededor. De hecho, uno de sus papeles más famosos es Testigo de Cargo, con Tyrone Power, Marlene Dietrich y su señora Elsa Lanchester. Y él hacía de abogado. Es un papel muy famoso. Y es una película que todo el mundo cree que dirigió Alfred Hitchcock, pero que la dirigió Billy Wilder. Y la verdad es que solo su señora, Elsa Lanchester, era capaz de comerse un poco el terreno que este hombre devoraba, ¿no? Y se llevaba muy mal con todos los directores, se peleaba con sus compañeros de reparto, tenía siempre un sentimiento de superioridad sobre todo el mundo. La verdad es que era un gran intérprete y, por cierto, un gran director. Hizo una única película, La noche del cazador, con Robert Mitchum, el borracho.
Peter O'Toole.
Peter O'Toole no salió todavía porque no estaba en funcionamiento. Pero La noche del cazador está considerada como uno de los grandes clásicos del cine, también en blanco y negro, hablaremos un día de él. En fin, que a mí me gustaba mucho este tipo y aquí terminó su carrera, murió al año siguiente y luego aparecieron unas memorias suyas bastante escandalosas y unas memorias de su señora todavía un poco más escandalosas, pero este es un programa en horario...
Bueno, infantil, además es para hablar de sello. ¿Qué?
Eso
¿qué
es para hablar de cine y no para entrar en detalles.
En ese tipo de detalles. Uh-huh. Tempestad sobre Washington de Otto Preminger.
En Cinemascope. Y blanco y negro.
Oye, me gustó mucho, al hilo de esto que decías de la caza de brujas y tal, creo que el otro día, en la noche de, hablasteis precisamente de esto y del caso de cómo era el guionista Dalton Trumbo.
Sí. Bueno, este es el tipo más representativo de los 10 de Hollywood. Bueno, vamos a ver, termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría y de repente a alguien se le ocurre que Hollywood está plagado de comunistas. En parte porque muchos de ellos habían salido corriendo desde Europa con la llegada del nazismo, ¿no? Y empieza una caza de brujas para demostrar que aquello está infestado de gente mala. Y empieza la historia metiendo en la cárcel a 10 tipos, que son los 10 de Hollywood, entre los que estaba Dalton Trumbo, por negarse a declarar si eran comunistas o no eran comunistas. Se acogían a la quinta enmienda, decían que no tenían por qué hacerlo, y sin embargo 10 de ellos fueron a la cárcel. Algunos delataron. Edward Dmytryk, por ejemplo, un famoso director, largó y salió y siguió haciendo su trabajo. Pero los que no delataron a nadie entraron en una lista negra que les obligó a seguir trabajando, pero bajo cuerda. Claro, esto que es un drama para los guionistas, lo es mayor para los actores. John Garfield, por ejemplo, murió de un ataque al corazón después de haber figurado en todas las listas negras, porque, claro, un actor no puede disimular que es él. Claro. Está allí, sale su cara.
Un guionista utilizaba pseudónimo. ¿No?
De hecho, tuvo 2 Oscar con pseudónimos y todo el mundo sabía...
Robert Rich, sí.
Pero bueno, más divertido fue lo que pasó con El puente sobre el río Kwai, que le dieron el Oscar al guión de Pierre Boulle. Pierre Boulle era el autor de la novela, era francés y no sabía una palabra de inglés. Es decir, no podía haber hecho el guión en la vida. Y sin embargo le dieron el premio. Por estas tonterías que se cometen en tiempos muy tumultuosos, ¿no? Como esto. Y luego es cierto que a partir de Espartaco, que es una película tremendamente política, con Kirk Douglas, que ya había hecho bastante por Alexander Knox, otro blacklister anteriormente en Los vikingos, le dijo, vamos a poner tu nombre y esto se ha acabado. Y efectivamente se acabó ahí porque luego ya el resto de cineastas pusieron el nombre de Dalton Trumbo. Es un poco el emblema Trumbo, es la persona que ejemplifica muchos dramas y muchas tragedias de gente que murió y se quedó en el camino porque al señor McCarthy y a Richard Nixon, que
estaba allí también. Es que las imágenes que metéis en las que aparece Nixon, pues en ese tribunal, ¿no?
Sí, sí, en el comité.
Y en el comité, además en esas salas que estaban llenas de periodistas, llenas de gente abarrotadas. Y entonces, bueno, pues aparece el propio Trumbo y aparece también Walt Disney. O sea, toda la gente fue a alargar.
Y Gary Cooper y Robert Taylor y un montón de gente.
Muy interesante. ¿Dónde están esas imágenes? ¿En internet se pueden consultar?
Sí, en internet. Sí, hay montones. Hay documentales, hay muchos documentales sobre la caza de brujas. Hay muy pocas películas de ficción, digamos, de personajes, pero hay muchos documentales, porque quedaron registradas todas las sesiones en esos documentales que has visto.
Muy interesante. Sí, sí. Félix Linares, gracias.
Pues nada, la semana que viene más.
Muy bien, gracias. Agur. Agur.